Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 170 de MangoCast. Estamos acá en la casa de Mix, 28 de abril 2024. 29 de abril 2024, acá los perros puteando porque mañana no hay clase. Miguel Balcevich, ¿cómo te va?
Feliz de estar acá como siempre.
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
Muy bien, muchas gracias.
Lucho Benítez, ¿cómo le va, caballero?
¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal la audiencia? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, panel?
Luis Corbalán, ¿cómo te va?
Hola, Pablo, hola, audiencia.
Nos pueden encontrar como siempre en www.mangocast.net, en nuestro Twitter, @mangocastnet. O en nuestro X, no sé cómo se dice ahora. Y nada, empezamos con los 169 episodios anteriores con la pregunta del día, presentada por Miguel Balcevich.
¿Te acuerdas de la pregunta, tío?
You go, go ahead. Go ahead.
I want to wash my feet.
Yeah, go ahead.
Go, go.
¿Qué hacemos?
No, sigue, no, dale.
I need your backpack.
Chúpale.
Wait,
no, go in the
room. Bueno, la pregunta del día, la pregunta del día es. No, 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 está, seguimos, man.
Me toca clave, me toca editar yo.
No hace falta que edites, lo único que falta, boludo, sigue la vida.
La pregunta.
Todo viejo, señores, ¿no?
Claro. La pregunta del día es muy sencilla y a la vez muy profunda. La pregunta del día es: ¿qué regalo que te hicieron te sigue siendo útil después de mucho tiempo? Y también puede ser su pregunta alternativa: ¿qué regalo que te hicieron no te sirvió nunca para un carajo?
No, ese apastá. Ese enseguida, una media, bueno, que no te quedó, ya se acabó.
No, bueno, pero algo un poco más, relevante que una media que no te quedó. Qué Rolando, complicado. Como ideólogo de la pregunta, creo que vos tenés que responder primero, porque seguramente ya tenés vos la
respuesta. Tengo una, sí, bueno, tengo dos, una, un regalo que me hice a mí mismo.
Sí, yo
lo único que me va a regalar lo que yo quiero soy yo.
No, pero se trata de un regalo que te sigue satisfaciendo, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, es el NAS que compré de Synology, que compré para hacer backup en mi PC, pero hace muchas cosas más.
Ese Synology ya apareció por lo menos en cuatro programas.
Demasiado le gusta que se autorregaló y se autodijo que era el mejor regalo del
equipo. Gracias a ese autorregalo yo pude adquirir el NAS antiguo de
tu vida. Ese es mi primer regalo.
Te beneficiado vos también.
Claro.
Hasta ahora.
Qué grande ese NAS.
Sí, bueno, y espera, el otro, el que realmente incentivó esta pregunta, es un regalo que me hizo Mix sin querer queriendo. Me regaló el ¿cómo se llama? El conocer un podcast que se llama Radiolab.
Ah, qué bueno.
Y desde que me presentó, eso en 2012 por ahí, me sigue siendo uno de mis podcasts favoritos.
Sí, no parece un regalo eso, pero bien.
Bueno, entonces, ahora ¿cómo se llama? El
celoso se puso.
El
no, el regalo, ¿cómo se llama?
El regalo, el regalo polis. Sí.
El gift polis.
El polis.
¿Qué te pasa?
Bueno, yo voy a responder. Y vos sabés que Rolando puso ya esta pregunta hace 2 o 3 días en el grupo de MangoCast.
Hace semana.
Bueno, hace semana en el grupo de MangoCast. Y hoy esta mañana recordó, como íbamos a grabar esta noche, le recordó a todos que esa era la pregunta del día.
Para que piensen.
Para que pensemos. Y bueno, yo wow, todos los días nado. Y mientras nado pienso. Y mientras nadé hoy, estuve pensando en la respuesta a la pregunta del día. Y me di cuenta que a mí nadie me regala nada.
Vos te conseguís todo.
No sé, bro, no me regalan.
Nada más, así que dice.
Y a mí también me rompe la bola eso. Yo me paso regalando un cumpleaños y después mi cumpleaños nadie me regala nada.
Así mismo, yo tengo el mismo caso. Y voy a decir dos regalos. Uno que yo me autorregalé.
Ah, mierda.
Y sí, por eso.
Pobre gatito,
yo me reía. Yo me reía. No quería reírme de Chone hace unos minutos porque lo mío era peor. A mí no me regalan, güey.
Ni siquiera podcast.
Ni siquiera podcast. Y un regalo que me regalé y es realmente súper útil y uso muchísimo es... Me compré un... Me regalé, no voy a decir me compré, me regalé un limpiador de anteojo que viene así de Amazon, que vi así en un review, así que no podés dejar de tener si tenés anteojo, y que es como una pinza y tiene unos limpiadores de lente en la pinza y un líquido, ¿verdad? Entonces vos llegás hacia la oficina y limpias tu anteojo con eso y queda así impecable.
Wow, ¿verdad? Yo quiero eso.
No, la
quiero.
Gran puta. Y es $3.
Envía el link en el Mango Cash, vamos a ponerle.
No, voy a comprarle y a regalar a usted por demasiado barato, ¿eh? Entonces va a quedar para el próximo. Cuando nos agarre el Alzheimer y repitamos la pregunta del día, entonces vamos a
como todo durante ojo acá.
Sí, exactamente. Y lo otro regalo que realmente uso por muchos años y así consistentemente son las remeras de fútbol. Ese sí me suelen regalar. Justamente estaba viendo una remera de fútbol de Flamengo que tengo. Debe tener fácil 20 años y me sigo poniendo. Y así son regalos, así que demasiado... No sé si me acuerdo, pero demasiado útil me es porque demasiado uso esa remera, entonces...
Nada de nada, no te regalaba nunca.
Nunca me regalaba. Sí, Cavi Caballero, mi querido amigo Cavi, me regaló hace una semana justamente un... El regalo por adelantado de cumpleaños, que en agosto recién, me regaló un libro de Rafa, el nuevo libro de Rafa de la gran puta. Todo ilustrado, espectacular. Yo a Rolando le regalé Fox 3.
Ah, sí, ya
ese no podés decir que no fue un regalo de la gran puta.
Leí rapidísimo.
De la gran puta ese libro, recomendadísimo para los viejos oyentes de Mango Cast.
Pero no sé si le ha gustado a todo el mundo el Fox.
Fox Tales.
Sí, cuenta la historia de Fox Pro.
De Fox Software. Sí, Fox es la gran puta el libro. Ah,
muy está bueno, pero no es para cualquiera.
No, yo creo que a Mix le va a volar la cabeza.
Bueno, pero Mix no es cualquiera.
Bueno, eso sí. Bueno, Lucho.
¿Por qué salteó eso?
No, hay orden acá. Ajá.
O sea, es que probablemente fue por la sorpresa. Por la sorpresa. Cuando cumplí 50 años, yo de Castillo me regaló una moto. De la nada, boludo. De la nada, boludo. Y hasta ahora yo lo usando en el nodo.
Puta, lo inverso a nosotros, a vos te regalo.
No. Yo probablemente, una vela, estoy feliz. Probablemente ya por los 50 años, no sé, boludo.
Y aromática es un plus.
Pero de la nada, o sea, yo ni siquiera hablo con yo de boludo, ¿entendés? No.
Y te sirvió mucho tiempo.
Y no, hasta ahora ha sido...
Una IBM Team Pat.
No, probablemente tenía...
No, chispecho.
Probablemente tenía un troyano y era cerrado. Está atacando.
Eso es lo primero que pensé, boludo. Lo primero que pensé.
Lo
primero que pensé y obviamente lo primero que hice fue borrar el sistema, boludo.
Te salvó.
Pero ese fue... O sea, la sorpresa por el regalo de Joe, pero...
¿Quién es Joe Castillo? Para saber, man.
Uno de los dueños de PC Line.
Ah, ya.
IBM, okay. Ex IBMers.
Sí, y...
Luis...
A mí me regaló una escalera para mi casamiento, pero era una escalera de 3 peldaños. No sabes lo mucho que me acuerdo de esa escalera.
Pero tenés todavía... Sí, pero el hornito, ese es cuando empezás tu vida adulto.
El hornito es lo mejor que hay.
Es lo que más se usa.
Lo que pasa es que ese hornito
más que tu media.
Se funde cada 2 años, güey.
No, a mí me duró tranquilamente 20
años. No, el mío llegó a tener 12 años. Después, si tenía que reparar, nunca más me lo de reparar.
Lucoro.
Va a llevar el gato.
Me regalaron un poncho de 60 litros que le
di. ¿De 60?
De 60 litros.
¡La gran puta!
¿Y ese?
Un poncho de 60 listas.
Sí. Poncho de 60 listas es patrimonio de la humanidad. Bro.
Sí.
He declarado patrimonio de la humanidad.
¿Pero qué?
¿Un poncho de 60 listas?
Es un poncho que usan los músicos. Un poncho
que está tejido de determinada forma. A mano.
A mano.
Sí.
Pero es así, ¿cómo se llama? ¿Todo completo? ¿O sí, son 60 así?
No. No.
Bueno, eso no es un poncho de 60 litas, ¿verdad? Pero algo parecido.
No, pero...
Es un buen
color. El de 60 litas suele ser blanco, negro, blanco.
Sí, tengo también los colores.
Sí. Ese
es el de 60 litas.
Claro, ese es el de 60
litas. Bueno, y ese le di a mi viejo yo.
Vos te regalaron.
Sí, y yo le di a mi viejo.
Ok.
Y usó mi viejo, y como mi viejo ahora ya se fue, recuperé mi poncho de 60 litas y tengo...
¡Ah, qué bueno!
Después me regalaron un dispenser de Heine que me gustó muchísimo.
A mí también me regalaron un dispenser de Heine y ni usé una vez, me parece.
Dije, yo uso frecuente.
Para que vean lo mucho que me conoce mi señora, ya me regaló un dispenser de Heine y que sale una fortuna y usé una vez.
Yo me regalo.
Bueno, me regalas eso.
Sí. Bueno, Mix.
A ver, yo tengo dos regalos raros que voy a... Bueno...
Me voy a tomar una foto con tu poncho de 10 litros.
Bueno, el primer regalo que tengo que hacer es que más cambió la vida, pero no tengo todavía hoy.
¿Cómo eso?
Ya no tengo más hoy.
Ah, tenía.
Pero lo que más cambió, obviamente, fue la IBM PC Junior que me regaló papá. Cambió mi vida de yo voy a ser psicólogo y terminé siendo informático. Bueno, ese es uno. Pero vos sabes que es raro...
¿Te regaló la nada o vos le pediste?
No, yo andaba queriendo un computador y me regaló eso, por suerte, en vez de regalarme una cómoda.
Y igual yo creo que
me... No. Si me regalaba una cómoda, yo iba a... la cómoda era para juego, ¿no? Así a Basic. Yo me fui y probé la Commodore. Déjame hablar de mi propia vida. Yo usé la Commodore y programaba, se hacía un montón de cosas, pero era una computadora de juego. Ni siquiera podía cambiar el color de píxel. En 8x8 pues solamente podía tener dos colores.
¿Cómo hace eso?
No, yo no estoy acá preguntando la opinión de ustedes. Yo entré a ese mundo y salí deprimido.
La PC Junior no tenía ni un color, cero colores.
No estaba entendiendo nada. Entonces salí, yo posiblemente no hubiera sido programador si me iba a la Commodore. Hubiera
sido el campeón
mundial. Campeón mundial de Tetris, capaz, era hoy día.
Pick, Pop, bueno, Sprites, iba a hacer todo.
No sabes. Bueno, pero me quiero dar regalo. Un regalo me regaló una amiga que fue espectacular, hasta hoy tengo, y es rarísimo. Es, ¿viste la cómo se llama esta muñequera para no sudar?
Sí.
Muñequera. Venían de toalla.
Sí.
Vienen de toalla.
Claro.
Y me siempre usé para el squash. Me regaló uno que son de microfibra. Son así, parece una telita, parece una seda. ¿Y qué es lo que me va a absorber esto? Me puse, nunca más cambié. Es lo máximo que hay. No sentís. Y la microfibra lo que hace es evapora el agua, no es que retiene el agua con las de toalla. Y es lo mejor que me ocurrió en la vida, hasta hoy tengo.
Después, ¿cómo lavas? ¿Se lava? ¿No se lava?
Sí, se lava con el cosa. Y después el otro regalo que hasta hoy me cambió, que tengo todavía, es... cuando volví a Estados Unidos, yo mi vida siempre ha sido libros técnicos y sci-fi. Y no sé por qué me tropecé en algún momento con este Cortázar. Y le leí y wow, qué lindo Cortázar. Y le digo a esta amiga, che, mira, este Cortázar. Me dice, me entregó un libro, me dice, te regalo, este leí. Y leí y hasta hoy tengo y me cambió la vida como nunca, que es... me dio ese Aleph de Borges.
Sí, te gustó.
Y agarró mi cerebro y me rompió todo el cerebro. No entendí qué es lo que estaba ocurriendo cuando leía ese libro. Y hasta hoy tengo ahí, porque es uno de los libros que más transformó mi vida. ¿No es eso?
¿Y a vos no te habían regalado Gumercindo?
No, Gumercindo fue comprado.
Ah, comprado, pues. Pues ese fue uno de tus perros más
queridos. Vos sabés que Gumercindo, para contarte nomás algo, Gumercindo después tuvo un problema y verá, y falleció. Y el día que falleció, se anunció la concepción de Irina. Yo no voy a hablar de reencarnación, pero...
pero,
ahí está. Una coincidencia tremenda.
Hija de mal, sea.
Bueno. Y había uno que se reencarna en un perro. Al revés.
No, claro. O sea, de todo. Hay de ida y vuelta.
Está lo que crees que volvés. Hay otro que dice que no hay retroceso, que te estancás pero no volvés.
¿Y qué?
¿Cómo que no? ¿Cómo que te que significa que hay un animal que es superior al otro y
claro,
no te vas
claro,
hacia
claro,
atrás?
Claro. Ellos tienen un escalafón de animales. Por ejemplo, la cucaracha está debajo de la rata y la rata está debajo del conejo y así. Y vos vas pasando, según fuiste buen ratón, digno ratón, pasaste un conejo.
No puedo bajar.
Y después el último escalafón en esta dimensión es el humano. Una vez que ya pasaste, ya te vas a otra dimensión, con Shiv Hina y no sé qué.
No,
pero Están los budistas que dicen, bueno, fuiste mal humano, nace y te puede volver a un perro. No, o está, te puede a una víbora también si jodiste demasiado.
Sí, ¿verdad? Está bien, ese tiene sentido.
Y hay otros que dicen, no, te estancas.
Eso te queda raro. Sea, una cucaracha.
Pero pues,
ya, es la regla de perro. ¿Cuál es? Choose your rules.
Pero, ¿cómo saltás de perro a humano? Ese
sí, ah, y tenés que ser muy buen perro. Ah, digno perro.
Demasiado bueno.
Sí, saltaba tenés que ser un nivel... perro que me haga
tipo, tipo, ¿cómo se llama?
Perro.
No, no, no.
Tipo, ¿cómo se llama? Que saltabas varios niveles. Has he sido muy buen perro. Ahora saltamos todos. En nivel claro.
XP point. ¿No? Sí.
El perro ese de Hashi, no sé, seguro era, se convirtió en humano.
¿Cuál es?
Ah, sí, sí. Que ah. Le esperaba a su dueño.
¿Sí?
La salía.
El tren.
Famoso.
Hashiko.
Hashiko.
¿Cuál es una salida? Sara Rubial de miembro.
Bueno,
Rubial.
Vamos a entrar en el tema.
Y Mateo es su hijo.
Ah, ok.
Bueno, entramos en el tema del no. día. Primer bueno. tema del día, vamos a hablar de Marangatuí.
No, no, de Cuatiaí.
Perdón, de Cuatiaí. La SET lanzó un nuevo software que se llama Cuatiaí. Contá un poco, Lucorba, de qué se trata.
Bueno, la SET ya, bueno, ahora es la DENIT, realmente, la Dirección Nacional DENIT. De Ingresos Tributarios.
Que tiene
producto de la fusión de...
Que tiene un nuevo director de informática, que es el profesor doctor Luis Corvalán.
Muy bien.
Así mismo.
Panelista de Mango Casa.
Panelista de Mango
Casa. Lico regalo también.
¿Cuál?
A ver si invitaba al panel de Mango Casa.
Ah, ese. Ah, sí, sí.
¿Pero quién le regaló a quién?
Yo no me meto en esas cosas.
No, pero... ¿El regalo fue ser aceptado? ¿El regalo es que él...
Deja de insistir, hermano.
¿Está aceptado el regalo?
Al contrario, no. Al contrario, que vos no regales sí. tu presencia, lo que es el regalo.
Bueno, vamos al tema.
Sí, sí, claro.
Bueno, se lanzó el software Cuatiaí, pero apuntado a un universo de pequeños contribuyentes. Pequeños contribuyentes con aquellos... que tienen un punto de expedición.
¿Que tiene dos ya no?
Ya no. Que tiene dos ya no califica.
¿Cómo es el software Cuatiaí? ¿Es un software web?
¿Tiene es un que software, sí, responsive, es un software web, responsive.
O sea, también funciona en tu teléfono.
Funciona en tu teléfono, cualquier aparato realmente computacional.
Ok, hasta ahora no dijiste qué es lo que hace Cuatiaí.
¿Lo dejaste?
No,
no, le estoy preguntando. O sea, estoy en
empecé por un lugar y...
¿Por qué no hacer ping-pong? Entonces, ping-pong.
No, 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 que cuente no, todo bien. Después le vamos a preguntar.
Básicamente lo que hace el software es poder emitir los documentos tributarios electrónicos, o sea, las facturas electrónicas, así tal cual como afuera hay software que fueron diseñados y desarrollados. Esta herramienta permite generar el documento tributario con la condición de que sea aquellos contribuyentes con un punto de expedición.
¿Y por qué la importancia de tener dos, tres, cuatro? ¿Cuál era?
Para no competir no, con la industria del
sí, software. Sí, la idea es no competir con el mercado.
Pero te permite facturar y, nomás.
Sí, o sea, te agarrar, permite decir, solamente...
Monto, meter. Cantidad, descripción, facturar.
Facturar.
¿Cómo me va a competir sí. eso contra otro?
No, pero no. ¿Tiene un catálogo de productos y demás
o no? No, vos tenés que crear tu catálogo de productos.
Claro, pero sí, podés crear.
Podés crear, sí.
Sí.
Ah, es dentro crear. De la herramienta.
O sea,
sí.
tipo una empanada o un... O sea.
Vos podés poner
un precio y eso.
Sí, vos le pones...
Y podés poner sí. múltiples precios.
Así mismo.
No, para el mismo producto.
Sí, tipo... sí, vos podés crear tu catálogo de productos.
Y podés tener una lista de precios.
No. Para mí que no... no
solo un precio por cada producto.
Solo un precio por cada producto.
Es lo que digo, sí.
Sí.
Bueno, está bien. Por eso, ¿qué es lo que convertí en tu...
No,
bueno,
no,
pues
yo,
la idea,
yo,
o sea,
pregunto,
la idea,
o sea, yo no.
La idea no es competir justamente, porque la idea es absorber un mercado que por eso está apuntado solamente a aquellos que tienen un punto de expedición. ¿Cuál es el mercado que se quiere absorber? Es pasarle a todos aquellos que son facturadores virtuales hoy en día a lo que es.
O sea, yo por ejemplo.
Sí, si ustedes tienen un punto de expedición, emiten factura virtual. En algún momento van a tener que pasarse todo a usar el software Cuatiaí.
¿Y ese Cuatiaí sí. es un software que está basado en API o es web-based?
No, es web. Es un software web, sí.
Como no querés competir, en algún momento vas a querer que los otros puedan hacer eso, ¿verdad?
Todos pueden hacer eso.
Todos pueden hacer. Vos podés desarrollar tu propia aplicación usando
el API de Cifem.
El API de Cifem. De hecho, el Cuatiaí usa el API de Cifem.
No, y esa era mi pregunta.
Sí,
sí, sí, claro, sí, 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 comen la torta que ustedes hacen.
Sí, okay. Usa la API de Cifem. para en el desarrollo.
Y vos no tenés que pedir tu, ¿cómo se llama?
Para acceder, o sea, ahora lo que salió fue una lista obligándole a 1000 a utilizar el software.
Yo estaba entre los 1000.
¿Sí? Estaba entre los 1000.
Sí, usted te castigaron.
Yo lo que pasa es que yo ya emito factura electrónica, porque Taxi tiene una competencia de QuatiAI, que es mucho mejor que QuatiAI. Y claro, yo uso esa.
En realidad en el mercado hay varios, ya que...
Entonces, que pague, carajo, Taxi.
¿Cómo que entonces?
Perdón, ¿y que te dijeron, sabes que dejar usar Taxi, tenés que usar...
No, obligan a ser facturador electrónico nomás.
Te obligan a ser facturador electrónico.
No es que te obligan a usar EquatiAI.
Ah.
Te obligan a ser facturador electrónico y te dicen, mira, si vos no sabes cómo, acá tenés un software gratuito que se llama EquatiAI que puedes usar para eso, ¿verdad?
Y entonces, el ¿cómo se llama? Vos, también me fue la pregunta,
Bueno, una de las ventajas, mientras pensás, Chone, es que la de NIT lo que corre es con la generación del certificado.
Eso te apunta, justamente.
O sea, y eso es obligatoriamente tenés que irte a
que te emitan. O sea, tiene que hacer eso.
A que te emitan el certificado. No, okay, no. Como él ya está haciendo, ya es facturador electrónico, le obligaron por la resolución, pero él ya está emitiendo con una empresa de afuera.
Sí, pero tuviste que hacer eso.
Sí,
lo que vos estás diciendo es que esto, cuando todos entremos ahí, tenemos que hacer el trámite de este Argel de ir a...
Claro.
Y no hay otra manera.
Está bien.
Y el que yo tengo,
¿qué,
o sea, no? El de IF es firma.
Sí, sí, ese te sirve.
No.
No, que, no, no, si vas a usar el EquatiAI, no. Si
no, ya sé.
Si vas a usar EquatiAI, tenés que irte a sacar tu certificado.
Ahí.
La de NIL lo que hace es pagar por
vos. Es muy complicado como...
Espera. La SED va a pagar el certificado de lo que use en EquatiAI.
Sí.
Votan API.
Defender
mi derecho a tu competencia de leal. Están usando mi plata de impuestos para hacer una herramienta que me va a competir a mí y regalando los certificados. Pues esto no puede ser, boludo. Defendeme, API. ¿Qué pasa, Lucho, acá? Dame tu postura sobre este tema. Esto es un atropello.
No, yo quiero que me regalen mi certificado.
Claro, a todos. Solo te regalan para el EquatiAI.
En realidad solo a hoy sí, pero la idea es que en el futuro se puede usar para otros casos también.
Pero puedo usar con otro software de facturación ese certificado.
No.
Solo esto es una vergüenza, boludo. Este es un Lucho. Expediste. Este es tu momento de brillar.
No, boludo. Pero lo que pasa es que él trabaja ahí.
No tiene nada que ver, boludo.
Momento de brillar.
O sea, el tema de PKI Paraguay tiene que reformarse completamente.
No, pero vean,
justamente ese fue el punto. O sea, la estructura como está es justamente porque ese tipo de cosas no se pueden hacer.
¿Qué no se puede hacer?
Y el tema del Estado meterse a competir ahí por la forma como está.
Esperamos. ¿Qué está haciendo?
Ya sé, pero ese es justamente el tema. La estructura está mal, por eso hay que replantear todo.
Pero vamos a hacerlo más sencillo. Ya está esa porquería, mientras esté esa porquería.
No,
que
no,
todo
hay que beneficio. Tirar todo, boludo. Hay que tirar todo.
Está bien, como segundo paso, pero primero...
Reglas claras.
Claro. Sí. Yo lo que más...
Pero ese fue el tema de reglas claras.
No, yo lo que más celebré de este proceso de implementación de factura electrónica, que yo creo que fue un resonante éxito, no porque Lucoloa sea nuestro amigo y el director de informática de la DENIT, yo lo que más celebré fue que era un API abierto, que vos no tenías que pagarle ni un peso a nadie, que vos no tenías
a la firma.
Está bien, pero la firma es abierto y hay 5 o 6 emisores de firma, vos elegí el que querés. Si vos querés emitir firma, no es que está cerrado eso, vos puedes agarrar y cumplir unos cuantos procedimientos y vos podés emitir firma para lo que quieras. O sea, son las reglas claras. Y celebré mucho que no se haya hecho el modelo mexicano que te pone proxies enfrente de la SED,
que
son los que te ven en el servicio para entrar a la SED. Y la SED dijo, todo el mundo bienvenido, acá está el API, acá
las está únicas tiñeras.
Exacto. Pero ahora...
¿Pero por qué? ¿Por qué vos decís eso? La libre competencia existe todavía.
Sí, pero vos le estás regalando los certificados eso. Y yo no le puedo regalar el certificado a mi usuario.
Y bueno,
vos estás 400.000 guaraníes adelante mío ya. Usando el dinero.
Usando mi plata, bro.
Claro.
Usando
mi plata. Claro, porque si fueras otra empresa, estás sacando ese dinero de tus ganancias.
Claro, ahí no hay problema.
Ahí no hay problema. Pero está bien
el punto. Yo no tengo problema que regale, pero que le me regale a mí también.
A mí lo que me dio curiosidad, y acá Rucor va a estar en el fuego, pero realmente quiero. Es una pregunta que me quedó. ¿Cómo, bajo qué marco legal, vos podés obligarle a que se mueva?
No, 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 no. Yo lo que te obligo.
No, estoy discutiendo que lo sea.
Yo te obligo. Lo que yo te obligo es hacer facturas electrónicas.
¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo vos podés? A ver, entiendo que la ley dice: yo tengo que pagar el 10% y todo. Ahora, el mecanismo por el cual tengo que hacer es también imponible.
La empresa te dice, ahora toca factura electrónica y tenés que hacer lo que sea que sea para factura electrónica.
Sí. El Estado es que marca eso.
Pero es peligroso eso.
No, el Estado tiene el monopolio de
la violencia. Otra vez, no me gusta, pero paciencia, pero, ahora regla clara. Claro.
Sí, ahí el tema del tema de obligar, lo que Mix plantea es, no hay problema con que te obligue a pagar 10% porque eso es una ley, bla, bla, bla. Ahora, que además te obligue a que vos uses ciertas herramientas para...
Que, por ejemplo, declarar, te diga, solamente puedes conectarte vía este software que corre solo en Microsoft Windows. Por ejemplo, ¿verdad?
No es el caso.
No es el caso. Pero te digo nomás que el peligro que existe de que te fuercen a usar una herramienta puede estar...
No es el caso.
Pero yo no estoy pensando como persona buena. Estoy pensando como un hacker, ¿verdad? Estoy pensando como un buscando la violabilidad del sistema.
Claro. O sea, de hecho, ese fue un planteamiento cuando empezó Maracatu, que pueda verse en cualquier navegador.
Bueno, y
ese fue un tema, un gran tema fue ese.
Okay, ¿y dónde se presentó eso? Eso se discutió ahí cuando se iba a hacer. ¿Quién determina eso antes de que llegue al público? Es mi pregunta.
No, eso es la autoridad.
Yo personalmente creo que es, yo no soy abogado, desconozco mucho este tema, pero yo creo que es anticonstitucional, pero...
¿Qué cosa?
Y hacer eso.
¿Es qué?
Obligarte o a que presentes de cierta manera la cosa, pero como no es un daño, sino que te están dando un beneficio, nadie hace, pero yo me imagino, de vuelta no sé nada, que... Si vos no querés con toda tu alma presentar un recurso de amparo, y seguramente te van a decir, bueno, señor, presente.
Claro, ponle que el día de mañana digan, sí, solamente se puede entregar.
Para mí se siguen yendo
taxi. Solo vía taxi.
No, estamos hablando de otra cosa ahora.
Pero están hablando de otra cosa. O sea, no. Vaya a presentarle a Ecuatía.
No. El marco legal es lo que yo estoy preguntando. ¿Bajo qué marco legal? ¿Cómo se logra de la posibilidad de decirle tenés que usar de esta manera? No de la SED, sino en general. Sí, ¿cómo no es la mala SED?
La de NIS.
¿Cómo llega ese marco legal hasta ahí? Nomás lo que digo. ¿Por qué proceso pasa para asegurarse de que no ocurra de que yo tenga que usar el software de Lucho sí o sí para presentarlo? ¿Cómo se protege eso?
De la pero lo que pasa es que es un software del Estado.
Claro. Correcto. El tema es que
la Constitución dice que acá él va a cobrar impuestos. Y la ley después te dice, esta es la ellos van a definir cómo va a cobrar, cuánto va a cobrar, en qué cosa va a cobrar.
Problema
Claro, el tema de lo que te digo, o sea, el monopolio de la violencia tiene el Estado. Y el Estado definió acá el camino,
lo que él está diciendo no en forma despectiva.
O sea, el monopolio de la violencia, el hecho de que el Estado te puede obligar a determinadas cuestiones dentro del tema constitucional. Y acá tenés eso. Todo lo que es impositivo, la autoridad tiene que definir.
Se malinterpretó nomás mi pregunta. Capaz tenía que haberle presentado de otra manera. Lo que mi pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos para prevenir o garantizar de que sea como es hoy? El tema de que sea un API que cualquiera pueda consumir y no sea un API que, por ejemplo, requiera que yo compre de Miguel Mancevich.
La autoridad paraguaya define una manera, la autoridad mexicana define su manera. Acá es con proxy, acá es sin proxy.
Mi pregunta es: ¿hay en Paraguay, te repito, hay en Paraguay algún mecanismo? Pasa por senadores y eso y ya
no claro, hay. Claro, senadores.
O sea, el marco legal existe. O sea, hay un marco legal que hace que el sistema
democrático. Yo creo que si querían meter proxy y currar con eso, iban a hacer.
Sí, sí. Lo hicieron los senadores, y los senadores, eso ni ganas puede hacer nada.
Es más, los senadores, eso se dieron cuenta, porque no se dieron cuenta.
Pues no se dieron cuenta, pero pasó por ahí entonces. No, sí, yo creo que la CED nomás decide.
Yo creo que decidió.
No,
ahora decidió.
No, hay un marco legal que está en la ley.
Pero eso ya es antes.
Claro.
Hay una ley, marco. Y después se reglamenta con decreto y con resolución.
Claro.
O sea, el marco legal para
dar. ¿Y esos decretos y resoluciones a qué nivel están?
¿Cómo a qué nivel? De la autoridad tributaria. La autoridad tributaria es. Resoluciones generales son el nivel que le compete a la administración tributaria reglamentar las cuestiones relacionadas a tributación.
Claro, para obligarte a una cuestión.
Ah, ¿qué? Entonces, a partir de
pero el tema de la ley le da, pues.
Claro.
Le da la autorización.
Si vos no estás de acuerdo, tenés que agarrar y decir, sabes que esto va contra mi...
Bueno, en el mismo sentido, yo recuerdo cuando vos tenías que presentar tu declaración jurada en el pasado, no existía Marangatú, ¿qué hacías? Tenía que irte a un banco con tu papel, ni siquiera a la administración, porque es la administración tercerizada. ¿Sí? Vos tenías que llevar tu papel impreso al banco, el banco te recibía, ellos procesaban y nos enviaban la información. Después la administración tributaria dijo, no, ahora se va a usar Marangatú. Y vos estabas obligado a utilizar Marangatú para presentar tu declaración jurada. La administración definió por reglamentaciones.
Qué peligroso eso, porque en el caso de ustedes, como dice Pablo, está buenísimo porque el progreso que hicieron fue positivo. Pero podía haber sido muy bien negativo y no podíamos haber frenado.
Claro, de hecho, si seguía el tema de los proxy para presentar, que eran los bancos, las eras, me acuerdo,
sí,
¿verdad?
Las eras.
Claro.
Ese era un negocio gigante.
Terrible.
Prognet, me acuerdo que Fortuna, ¿no? Eso.
Sí, varios.
Estaba Banco Visión, había unos cuantos. Si eso seguía, era en detrimento de los ciudadanos.
Totalmente. Digamos, por suerte fue hacia buen lado.
Pero se pudo haber ido hacia otro lado también, ¿verdad?
No, lo mismo el modelo de factura electrónica, ¿verdad?
No, pues, yo creo que es un tema de eficiencia y necesidad de recaudar. Sí, sobre todo necesidad de recaudar.
Sí, pero digamos, también por un tema de que los perros son mondar.
No, ya sé.
No, necesidad de recaudar, digamos. Bueno, celebro que se haya hecho de la forma abierta, ¿verdad?
Bueno, en síntesis, Ecuati ahí lo que viene a tratar de cubrir es ese universo y tratar de pasarle a todos los facturadores virtuales, porque factura virtual no está basado en ningún tipo de seguridad que no sea más que usuario y contraseña hoy en día.
¿Y vos decís que es peligroso? Pregunto.
No, yo que es peligroso, sino que el modelo que adoptó la administración es la de que todos los documentos tributarios electrónicos estén firmados digitalmente.
Yo tengo varias preguntas.
Para mí que es más que
siempre. ¿Qué?
Sí.
Y ese nivel de seguridad.
¿El primero?
¿El usuario y contraseña?
No sé. Porque la emisión de una factura pues es plata.
Claro, pero lo que te digo,
o sea, imagínate que yo hago phishing, te robo tu usuario con la seña y empiezo a emitir factura.
Pero echamos una color.
Claro, pero es demasiado comprobable que es falso.
Ya saben,
eso es fácil.
Está el nuevo sistema, ya está. Y le roba los usuarios con la seña. ¿Dónde está la diferencia? A nivel de él es la misma cosa, a nivel de usuario no hay una diferencia.
No, hay un nivel más de seguridad. El PIN del certificado.
¿Y vos tenés que usar eso?
Sí.
¿Para firmar cada factura?
Sí.
¿Tengo que usar tu PIN?
Sí.
Claro, bueno, es para empresa esto, ¿no?
Ya sé, pregunto, sí. No,
pero tu pregunta es...
Forma parte del tema.
No,
pequeño contribuyente tiene 4 o 5 facturas. O sea, 4 o 5 firmas.
El PIN, entonces, pero lo que pasa es que ese PIN no se puede cambiar.
No, ese PIN no se puede
cambiar. Yo pregunto.
No, y es el PIN que vos ponés cuando emitís tu certificado.
¿Vos le pusiste al gato?
Es el PIN que vos ponés cuando emitís tu certificado.
No se puede cambiar eso, Pablo.
Sí.
¿Cómo va a cambiar?
No, no se cambia.
¿Viste?
No se puede.
Pero es físico tu.
No.
No es físico.
No es físico.
¿Cómo cambias? Pregunto.
No es físico. No.
¿Cómo cambiar la contraseña de un PFX?
No
sé por qué.
Dentro
es fácil de cambiar.
Pablo, dentro del mecanismo no está previsto.
No, yo no conozco la reglamentación de Ecuati ahí. Pero no, o sea, me está diciendo que cambiar un
PIN. El PIN del certificado, como está asociado al certificado, no se puede cambiar.
Por la implementación
de Ecuati ahí. Y por la prestadora de servicio de cómo emiten el certificado.
Es lo que digo.
Sí.
Pero no, porque no se puede cambiar un PIN.
Entonces, no, está bien.
Hay veces que no se puede cambiar un PIN, Pablo.
No.
Hay veces que no se puede.
Pero por implementación. Pero con implementación.
Pero escúcheme, entonces yo agarro y sé su usuario, su contraseña
y su PIN.
Y ya está, ¿no? ¿Y cuál es el problema?
Y un segundo factor de autenticación.
No, porque es algo que no es algo que tenés, es algo que sabes. Entonces claro, no es segundo.
No, es no más era, complicado. Para mí es más complicado. El PIN vos tenés mecanismo para decir que perdiste.
Siempre es estático el PIN.
Y el PIN se anula el certificado. O sea, tenés ese tipo de cuestiones.
Claro, vos puedes anular el certificado.
O sea, hay un rango de tiempo en que vas a hacer su password y su PIN. Pero si él no se dio cuenta en un mes, es su problema.
Pero otra vez, yo perdí mi usuario y mi contraseña. Yo no puedo cambiar mi usuario y contraseña. Igual ya le dejo afuera al tipo. Pregunto porque estoy diciendo más la diferencia entre uno y otro.
A veces no.
Así como está planteado, no veo que haya demasiada diferencia. Por eso
el documento todos los bancos
se fueron hacia un modelo, no de PIN transaccional, sino de PIN. Pregunta, ¿qué
te estoy contando, si hay más cosas.
¿Qué falta para que también las declaraciones juradas se firmen con el certificado emitido?
Nada, es el proceso, tiempo nomás.
Pero se va a atender hacia eso.
La idea es sí.
O sea, que vos firmes también tu declaración jurada y a través de un API puedas presentar la declaración jurada.
O sea, a futuro lo que se quiere hacer es implementar modelos como eso.
Modelo de APIs.
Inclusive hacer un set de APIs para que afuera se puedan desarrollar productos también. ¿Por qué no?
Sí, claro, es lo natural, digamos.
Y ahí, o sea, eso va a ayudar muchísimo porque va a estar descargando transaccionalidad
de Marangatú.
De Marangatú.
Claro. Y entonces, con esa, con Ecuatia, ¿y cómo yo hago? Vamos a suponer que yo no estoy entre los 1000 obligados. ¿Puedo igual entrar a usar Ecuatia o no?
Sí.
¿Cuál es el mecanismo?
Nada, acercarse a la administración, solicitar el...
¿Pero acercarse significa loguearse a Marangatú o irse a la
administración? Hay que ir sí o sí para la emisión del certificado digital.
Ya.
O sea, en realidad ahora es certificado cualificado de firma electrónica.
Ese puede ser un impedimento grande, sobre todo para lo del interior, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es el plan para la gente
del interior? Pero el plan es que como nosotros nos convertimos, o sea, la administración se convirtió en una entidad de registro delegada.
¿Qué significa eso?
De una prestadora de servicios. Nosotros nos convertimos en una RA. Nosotros tenemos los agentes de registro.
Ajá.
Para que justamente pueda generarte el certificado.
Que sí.
O sea, eso una integración. Que una oficina de la SED puede generar una firma de.
Exacto.
O sea, ¿Qué pasó con esa ley original de que era Ministerio de Industria?
La lógica es así. El RUT es el Ministerio de Industria, que tiene CAS, ¿verdad? Firma, documenta, lo que sea. Ahora la SED es RA de cualquiera de ellos. ¿Y qué puede hacer la SED? Verificar que vos sos quien decís ser con el documento para generar el CCR que va a firmar el CA. Es un RA.
Y después la SED le guarda en la base de datos de la SED el certificado.
Pero, o sea, y al volver guarda en
pero vos tenés entonces conexión con el...
Con los CA. Se hizo una integración.
Industria y comercio.
Se hizo una integración, un desarrollo, me llevó muchísimo tiempo, de integración con las tres prestadoras, ahora ya son cuatro, ¿verdad? Con las tres prestadoras de servicios.
¿Cuáles son las cuatro?
Una es...
Documenta.
E-firma.
Code 100, e-firma y confirma. Es la cuarta. Confirma.
Confirma la nueva.
Sí.
Qué buen nombre, confirma.
En realidad, nuestro proceso se hizo, no, porque nosotros no podemos hacer trato directo, se hizo una licitación.
Confirma mejor, ¿no?
Confirma y también
se hizo una licitación y se adjudicó a un consorcio, se consorciaron las tres prestadoras de servicios y a ellos se les adjudicó la licitación para el pago de los certificados. Y para eso nosotros hicimos toda una integración con ellos y ¿sí? Para que justamente todo el proceso de emisión de certificado, en donde la SED es una entidad de registro delegada, se haga en forma automática.
Ok, yo me voy a la SED.
Sí.
Yo soy Pablo Santa Cruz, te muestro mi cédula, vos tenés el oficial de cumplimiento.
Ya hay un oficial de registro.
¿Sí? Oficial de registro. Sí. Que me mira así la cara, mira mi firma y dice, sí, este es Pablo.
Sí.
¿Qué hace ese oficial de registro?
Y el oficial de registro lo que hace es verificar, te pide los documentos.
Ya, y no, sí. Yo te digo técnicamente, ¿qué hace?
Entra en el sistema.
¿Genera una clave privada?
Primero, el oficial de registro tiene luego su certificado, ¿verdad? Para que todo el proceso él firma digitalmente también.
Ya.
O sea, a la prestadora de servicio todos los documentos que se generan desde el sistema va en forma digital.
Firmado
digitalmente por la gente de registro.
Pero el, o sea, hay
ese agente, si se le despide, ¿qué pasa?
Ah, y hay otro agente.
Se revoca su
certificado.
Ni me, pero yo no, ¿por qué me revocan a mí? Yo
no, a él.
No, a él.
Pero ya no va a funcionar, entonces el mío.
¿Por qué no? Si tu certificado ya fue emitido.
Pero el proceso no es lo que está firmado.
No, el certificado no está en la cadena.
Claro, él no está en la cadena.
No, pero hace el request. Sí. O sea, es ahí inmediato. ¿No?
Claro, sí.
Ah, ok.
Todo
okay,
en línea. Espera, todo en línea.
Okay, no,
pero, espera,
en un momento dado, a vos que sos el contribuyente que te fuiste, te dicen, bueno, entra en esta dirección, o te envían en tu celular, o hay una tablet ahí.
Yo sé la pregunta de él.
Y en ese momento, vos generas, entra un portal y generas tu PIN.
Ah, vos tenés entonces algo ahí. Okay.
General PIN.
Sí.
Y ese PIN encripta tu clave privada y guarda en el HCM de la SED.
Guarda en el HCM.
Y eso después genera un CSR que se va y firma el MIC, porque ya hay un procedimiento.
Va a la prestadora de
servicios. El MIC ya no interviene.
No, está bien, sí, firma.
El MIC está durmiendo ahí, no ni sabe lo que está ocurriendo.
Sí.
Se va a la prestadora.
Y ya. O sea que hay que confiar que la SED no te chupó el PIN y el... Eso no es,
sí.
No es de rebatible. O sea,
todo es repudiable.
Yo puedo decir, mira, vos tenés acá mi firma, porque yo no sé quién puta generó mi clave privada ahí en la SED.
De vuelta te digo. O sea, el mismo esquema está refrendado por la raíz. La raíz te dice que sí podés hacer.
Y
eso es, o sea, todos los informáticos sabemos que ese es el punto débil de toda la estructura.
Pues entonces, con la prestadora de servicio va a ser
exactamente la misma cosa.
Totalmente lo mismo. Totalmente. Es lo que le critico a la prestadora de servicio cada vez que
es,
se va a renovar.
Es mi argumento de por qué esto hay que tirar completo.
Claro, pero pregunta.
¿Y cuál sería la solución entonces? ¿Y
que vos generes tu CSR?
Claro, pero ¿cómo harías eso?
No, y Brana. Eso es muy fácil de hacer. Open ¿cómo? SSL.
Claro.
La puta. Y anda a decirle a una persona, pequeño facturador, genera tu private key.
No. Sí, yo creo que tiene que haber facilidades. Pero también tenés que poner, para el que quiera,
el camino. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo.
Entonces.
Pero mí eso no es.
Eso. Yo digo que el
oficial. Accept cookies, yes, no. No. Te doy yo mi cookie. Yes, acepto la mierda.
Sí, así mismo. Sí, entonces vos le decías al oficial de registro, acá está, yo soy Pablo Santa Cruz, mira mi firma, y tú mata acá mi pendrive, está mi CSR gestionado ahí. Y vos firmás y vos llevas tu firma y nadie tiene.
Lo que pasa es que para vos es muy fácil porque vos estás en el mundo en que entendés eso. Para decirle a un
cualquiera. No. Yo estoy de acuerdo con eso.
Me está diciendo la cosa.
Yo creo que hay que tener las cosas, pero vos tenés que saber que cuando venga un, ¿cómo se llama este? 4-5, ese vaya le estafó al Estado. A lo mejor no digo su nombre, no sé a qué me demando. Que ese que estaba en PKF Controller, que tenía esas empresas, esas redes de empresas que emitían factura y vendían factura y quilombo armado, tipo, ¿verdad? Cayó, grande luego cayó hace 5 o 6 años por ahí. Y si el tipo viene, después puede decir, no, que a mí me hackearon, ¿no? Los perros, mi tío, toda esta factura, yo no tengo idea, ¿qué es mi private key? No, mi private key, yo me fui ahí, y el oficial de cumplimiento nomás me hizo poner un pin ahí, yo no sé dónde, contrato a un buen abogado, y le voy a ganar al Estado, no, porque pero, tiene
no,
razón.
No, vos firmás el acuerdo de suscriptor, vos firmás.
Está bien, pero
pero no podés probar que yo firmé ese acuerdo.
¿Por qué no?
No podés probar.
¿Y cómo vas a probar nada?
¿Por qué no vas a poder probar?
Si ya no podés. ¿Cómo va a probar si, o sea, está bien, yo firmé todo lo que vos quieras, pero después el que controla el private key es la SED, yo le contrato a un abogado y le voy a ganar al Estado,
no sé.
A menos que compre a los jueces y eso, en cuyo caso está bien, no sé.
Claro,
pero entonces vos estás poniendo en jaque todo el sistema.
Así mismo, como dice
el pero ¿por qué le pones a la cena en medio? Te contra la preta,
claro,
la
misma cosa. Sí. Bueno,
contra el
Claro, pero lo que pasa es que la SED es la que emitió.
No,
emite esa regulación.
Ok.
Acá lo que dice esa es mi pregunta. La CETE está haciendo lo mismo que el resto de la
Claro.
Porque ese...
No tiene nada que ver la CETE.
Es más, la CETE ni siquiera hace.
Lo que pasa es que yo también estoy viendo acá que nosotros estamos analizando el esquema, buscándole dónde agujerear y... Los Corvas toman muy a personal.
No,
estamos buscando dónde agujerear este proyecto, pero no es que estamos buscando dónde agujerear.
Pero justo están buscando dónde agujerear en un momento que estamos hablando de software que emitió la CET. Tiene mucho sentido. Cuando le tuvieron acá a Luca, le dijimos todo. No me pongo
Yo particularmente celebro que haya la implementación de Quatia y celebro que haya factura electrónica.
Lo mejor que haya.
Y celebro que haya firma digital, aunque esté mal implementado. ¿No? Es culpa del MIC, está bien, culpa del MIC. Pero hay que buscar mejorar. Yo creo que desde API tenemos que presentar un descargo y decir, la puta, ¿por qué no hacemos bien eso? Y por lo menos que sea bien para el que quiera hacer bien. Y el que no quiera hacer bien, bueno.
Y el que no entienda o quiera facilidad, confía.
Que nos den el.
A mí me chupa un huevo que entre alguien y emita 500 facturas en nombre mío.
Que pague tu impuesto.
Se vaya y que pague, bro.
No, es tan fácil. Anda que emita una factura electrónica y después tu cuenta corriente ahí en Maranga tú empieces a acumular deudas. Anda, peleate con los agentes de la CET y convencerle de que no fuiste vos el que emitió. No, es tan fácil, bro, que es jodido, es cuando vos estás en falta con el Estado.
No, pero lo que te quiero decir. No, lo que te quiero.
Es domingo, no importa. Es feriado, no importa. Así
no, mismo. Si es domingo y feriado, siempre pasa
no,
el día.
Pero Pablo, que espera un poco. Yo vengo, tengo 500 documentos que muestran de mis registros bancarios, todo, y de repente tengo, el día de mañana tengo 500 millones de dólares que me entraron. O sea, voy a poder pelear, ¿verdad?
Está bien, está bien.
Ya voy a pelear, ¿verdad? ¿Y qué ganó el otro?
Está bien.
Te jodió la vida.
Te va. El otro vendió tu factura.
Sí.
No es así nomás. Yo creo en serio que no, los instrumentos tributarios es para tomar muy en serio.
Yo me baso en el principio de que la dificultad de hackear un sistema tiene que ser más difícil de lo que vas a obtener nomás.
Sí.
Ningún sistema es inhackeable. Y usar el password es suficiente para este caso. Para mi caso, ¿verdad? Pues, ahora, user y password para Horacio Cárdenas puede ser diferente, ¿verdad? Usado,
¿no? Claro, yo privado, creo ¿verdad? Que no es tan sencillo el tema de ¿cómo se llama? Cuando vos te peleas con alguien, de disputar algo con la DNI.
Con
yo creo
ningún
que tienen todo para reventarte. Todo. Vos la andes, vos te vas y te quejas y no sé qué puta, dale, pagame y después ven y sentate, vamos a hablar. Y así te vas a
hacer. ¿Y ganás? Y te pagan 9 meses después.
Y hace, sí,
con crédito.
Con crédito a tu favor. No, joder.
No, sí, estamos de acuerdo.
Bueno, pero después, bueno, y ahí cierra la cotilla. Y bueno, el objetivo ya les conté. Ya les conté.
Se arrepintió, Lupo.
No me llevaron por otro lado. No,
pero este es el espacio donde hay que hablar de estas cosas. Calzón quitado. Yo creo que, repito, un paso adelante. Sí.
Lupo, estamos matando el gato.
Yo tenía que mandarle una infección.
La otra vez ya amenazó con traer un revólver y matarle a gato. Sí. Y ahora se está pinchando, así que cuidado.
No, ya me revolvió el mar.
Yo no lo olvidé. En su descargo era solo si no llegamos a mar.
No si no pagábamos.
No, pero el viaje era a Marte, boludo. Imagínate cómo esta discusión de viaje a Marte, boludo.
La cantidad de impuestos que va a requerir viajar a Marte.
Bueno, pasamos al último tema de la noche.
No, ya está tarde, Pablo.
No, ¿por qué?
¿Cuánto hay?
¿Eh?
¿Qué? ¿Cuánto estamos?
Y una hora.
No, sí, vamos a hablar un ratito. El próximo, le invito al...
Bueno, no quiere hablar de eso.
No, quiero, pero no quiere. Me encanta, quiero hablar de eso.
Bueno, vamos a invitarle al desarrollador... De UI de acá.
Sí, pero tiremos otro tema, un solo tema.
Había otro tema. Halving, cachulo. Hablando de Halving.
¿Qué podéis hablar?
Y
decirlo. Cada 4 años, halving de Bitcoin pasó ahora a 3,25.
¿Pero qué fue ese que le regalaron 64 Bitcoin ya que hizo el halving? ¿Qué exactamente es?
No, básicamente se programa. Entre los mineros hacen cosas. De hecho, hicieron ya antes. En los otros halving también sucedió lo mismo. Solamente que no fue tan tanto, ¿verdad? Normalmente los fees que tiene un bloque está alrededor de 1, 2, 0,8, 4.
Verana, vamos a empezar.
Verana, los fees es más o menos así, o sea, es poco, nada, ¿verdad?
Creo que uno.
¿Fees de qué?
Los fees de cada transacción se suman y el minero come también eso.
Ok. Cuando alguien envía de uno a otra persona,
cuando encuentra el bloque.
Cuando encuentra el bloque, se le paga con Bitcoin.
No, eso aparte. También toma los fees.
¿Los fees de?
De cada transacción.
De cada transacción de compra-venta.
No, de Miguel envió algo, claro, a Pablo. No sé qué es, si es compra-venta.
Está bien, pero
ahí hay un fee. Sí. Ese fee toma el minero.
Ese fee no había antes.
Después no, siempre hubo.
¿Qué? Para eso.
Siempre hubo.
No era para eso, no podía enviar gratis.
¿Cómo?
Antes me voy a enviar 5.
Claro, pero el tema es que el Bitcoin era sin costo también. O sea,
Lucho, después fue hacerlo 101. Yo le envío a Rolando, alguien en Villarrica que está robando la Andes, lo que hace minería para confirmar esa transacción. Y o sea, recibe una comisión.
Espera. No es así. No es así. El tema es, cuando una transacción se va a la red, todos los mineros toman todas las transacciones de los últimos 10 minutos. Y se ordena, o sea, hace el market tree, básicamente, donde se valida que la firma que corresponde a esta transacción es dueña de ese Bitcoin y la envía a otro lugar.
La trazabilidad que Pablo dice que
no tiene. No es la trazabilidad, o sea, se valida la firma de cada transacción que se hace, ¿verdad? Okay. Hasta que construye el marco.
¿Y qué es validar?
Y básicamente que la firma corresponda con la firma digital corresponde en la transacción, en la dirección.
Okay.
La o sea, dirección fue un private key.
Claro, y básicamente se valida que eso sea y te corresponda a vos, que se va al cabra.
Okay.
Eso se toma todo en un bloque y ahí empieza el tema del nonce. O sea, empieza a hacer un loop buscando todo el espacio posible de hash para atar a la cadena. Validando todas las transacciones, el hash de todas las transacciones, más un nonce. El nonce es lo que va acumulándose a cada rato, ¿verdad?
¿Qué, o sea, es nonce?
El nonce es un número secuencial de 0 a 65, no sé cuánto, que se va aumentando. O sea, con 0 calculo hash. ¿Corresponde o no? O sea, ahí viene el tema de la dificultad. Si el hash que yo genero con el nonce en 0, tiene que tener 3, 4, 5, 10 unos. Ahí viene el tema de la dificultad. Si no es, tengo que aumentar uno el nonce y volver a calcular el hash y volver a ver si es que tiene 11, 10 o 4 según sea la dificultad, hasta que encuentre eso. Cuando yo encuentro todos los unos que hay para un hash determinado que valida el bloque que yo tengo, el algoritmo emite Bitcoin. Eso es lo que se da como, ¿cómo se llama?
Minado.
Como minado. Es el momento en que se emite Bitcoin. Y ahora, antes estaba, ¿cuánto? 6, no sé cuánto. Y ahora es 3,25, ¿verdad? Aparte de eso, todos los fees que estaban en las transacciones.
O sea, si vos todos los 1 antes, se te daba 6. Ahora se te da 3.
Ahora se te da 3,25.
¿Y claro, pero en qué momento se determina el halving?
Cada 240 mil bloques.
¿3,25 qué? ¿Bitcoin?
¿No? 3,25 Bitcoin. Te dan. Antes era 50, después 25, después 12, después 6, okay, 3.
¿Y 3,25 Bitcoin de mierda te da cuando
hay ahora tanto? Ahora.
Yo veo 3,25, eso es 60 mil dólares por 3.
Sí, pero o sea,
hay varias cosas.
Pero hay otros demás, pero espera un poco.
Espera. El tema es que tomas no, todos los mix, fees.
Eso hace 4 días eran 6x6, 360 mil dólares, ahora es 180.
Sí, así mismo.
Pero le llamas halving.
Sí.
Pero, espera, vos decís, te da. ¿Quién te da?
El algoritmo.
No, el algoritmo no es una persona que te va y le pegas y te va a 100.
No es que te da, se descubre. Así es.
Vamos, ¿cómo que se descubre? No, una transacción más.
Y sí, pero se descubre el número que hila todo.
Que hila todo, sí.
Ok, vamos a ver. Yo le quiero someter al mismo... A la misma presión que le hicimos a Maranga a tu hijo.
¡Es cuantía mía!
¡Es cuantía mía! Pero, pues, ¿quién puta te da? Pues yo me puedo, yo quiero saber quién puta me da para ir a pegarle con una llave inglesa hasta que me dé 30.
No te da. ¿Verdad? No, entonces, te da, boludo, no te da.
¿Quién me da?
Pero
no,
él dice te da. Se calcula.
¿Quién calcula?
Todos calculan, y el que calcula primero gana, y es su Bitcoin, mina ese Bitcoin.
Claro, pero ¿por qué el que dice, el que calcula,
¿sabe
dice
cómo?
9000 son
para no, ¿sabe cómo es? ¿Sabe cómo es? Vamos a suponer que vos tenés un rompecabezas de 1,000,000 de piezas.
Ok.
Y empezás a probar todo dónde va a ir la siguiente pieza, y vos encastrás en el lugar que tiene que estar. Eso es minar ese Bitcoin, te adjudican a vos esa pieza que está ahí, ¿entendés?
Después de, hay más
cosas. O sea, no es que en cualquier, no es cualquier número que vas a asignar. Es un número específico que entra en un lugar ahí justito de la cadena.
Sí, así
mismo. Y vos pillaste ese número y para vos ese Bitcoin.
Ok, ok.
Pero hay cosas más.
¿Quién decide que ese pedazo entra ahí? ¿Quién
decide? La dificultad,
¿verdad? No, el consenso. El consenso, o sea, el vos es un número que ahí nomás puede entrar. Y cuando todos se dan cuenta de que ahí entró...
Había un torneo de vóley, el intercolegial, ¿verdad? Y estaba jugando, y yo veo, está el juez de línea, y entro la pelota y claramente adentro, ¡pum! Mala. Yo me bajo y le digo al man, ¿verdad? Le digo, che, está mal eso. Y el man me dice, yo vi dentro.
No nos puede.
Y ahí casi nos soqueamos, pero el tipo me decía, yo lo vi dentro.
Es que no, es que. Entonces. No, es que nadie valida tu transacción. La matemática valida tu transacción.
Ok, ¿y quién computa esa? Pero la matemática, pues no es. La matemática. ¿Dónde está el número? Dame el número de matemática, le voy a llamar ahora. ¿Quién es puta? Es matemática. Que yo lo voy a llamar y le voy a preguntar, no, matemática, ¿esto es válida o no?
Papá, es una gente, es boludo. Matemática pura, la es criptografía, es matemática, es sumar bits y te sale un número.
Qué nervios son ustedes, así no funciona el mundo, te van a decir con la llave de inglés y te van a pegar y te van a decir, toma, 2 de 5 y voy a decir que sí.
No van a poder.
¿Pero a quién?
A los mineros son quienes tienen ejecutando ese programa de ese algoritmo que te dice aplicando criptografía.
Claro, pero si ese algoritmo dice, descubrí, entra.
No, pero que no es así, tenés que mostrar el número.
Claro.
Tenés que mostrar el número. Y a la red.
Claro.
A la red, ese es el mecanismo de consenso.
Entonces, todos se comportan bien.
O sea, espera. Ahí hay varias cuestiones, cachulo.
Hay cero confianza.
Vamos a pasarnos que todos somos honestos.
No. Es cero confianza.
Claro, cero confianza. Yo quiero someterle a Lucho a la misma presión.
Vamos a ver.
Bueno,
vamos a pasar en una red donde todo el mundo dice la verdad.
No,
espera vos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si agarro y creo una red de
mentiras?
Cuando yo diga 2 más 2 es 5, todo dice
así. De hecho funciona así. Espera. De hecho funciona así. Atendé bien. Porque el blockchain no es un blockchain puro. No es. Eso podés ver en cualquier lugar. El tema es que acá, nosotros estamos en Estados Unidos, acá nuestra red funciona bien. Y por X motivo, los de China...
¿Se ponen de acuerdo?
No hablan con nosotros. Se cortó la fibra en el océano.
Terrible.
No, forma parte de lo mismo. Okay, hay dos cosas ahí. Porque al final, pues eso, yo le puedo atacar a ellos para que ellos no
entren. Claro, vos decís dos personas honestas que están en desacuerdo.
Pues ponele.
Peor todavía que mi problema.
Y la cuestión es, acá es quien genera 6 bloques más en una línea, ese, el bloque más largo, ese es el que gana en el tiempo. Eso es un tema. Cuando todos somos honestos, ¿ok?
Si hay yo puedo agarrar y sacar 6 bloques de mi culo y decir,
no se puede porque cada 10 minutos, y eso está con timestamp marcado, por eso yo puedo saber.
Esperamos. el timestamp, ¿qué es lo que vos pensás que es?
O sea, amigo, con las transacciones.
Yo tengo que esperar que sea a las 3 de la mañana mañana, si no, no puedo emitir. Yo puedo emitir a las 3 de la mañana del Saturno.
Podés tirar, pero hay muchas cuestiones que entran dentro del tema del consenso. No es simplemente...
La única manera que vos puedas ganar este juego...
Si tenés 51%.
Si tenés 51%.
Eso es lo que estoy diciendo.
Solamente si 51%.
No, pero tengo 51%. No,
ese ya no se puede, man.
Se puede. Se puede. Ya hace 2 años casi pasó. Le sacaron todos los clientes, le achicaron a uno para que no suceda.
Pero el algoritmo, a quien no tiene número de teléfono, no le puede llamar, señor algoritmo, decime algo, no puede prever eso, que alguien tenga 51.
No puede prever.
Igual no, te digo, eso es lo que pasa en el Congreso.
No, espera, claro.
Pero vos no es que atacás, a ver, lo que vos atacás cuando es el 51% es la pieza del rompecabezas entra siempre en un lugar, claro. No entra en otro lugar.
Exacto.
Lo que acordate mi ejemplo de la pieza del rompecabezas.
Sí.
Tenés en claro.
Eso bueno, no puede cambiar.
Vos lo que tenés que calcular es dónde va esa pieza. Eso no puede cambiar. Lo que puede cambiar con el 51% es que otros 51% se ponen de acuerdo que vos no fuiste el que pilló primero, sí. Eso y fue otro. Sí.
No, pero ahí es donde demasiado nerdismo hay. ¿Cuántos somos? 5 acá.
Yo soy chino.
Ok, perfecto. Entonces, vos me traes una pieza de rompecabezas, sí. Y así no entra. Y él mira y dice, no entra.
No, la pieza tiene que entrar.
Ok. La pieza entra. Entró. La puta. Sí. Síganme en el ejemplo. No, la pieza entra. Bueno. Sí. La pieza entra.
Entra.
Dice. Y te muestra a vos, Rolando, y vos ves que la pieza entra.
Sí.
Y le preguntas a él y él te dice, no, la pieza no entra.
No, eso no
puede ser. Pero el rey te dice que la pieza no entra.
Es lo que te va a decir.
Te dice que la pieza no entra.
No puede.
No me chupa huevo. No me importa. Él dice que la pieza no
puede.
Entra.
No puede.
Porque está mintiendo,
pero
papá.
Pero lo que decir es, él llegó tarde.
Sí.
Él
no,
llegó primero.
Rolando, él puede decir que la pieza no entra.
No puede.
Estamos hablando de rompecabezas, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo del rompecabezas.
Sí,
no, cállate, no.
Acá
está rompecabezas.
Acá
está rompecabezas. Y acá él puso la pieza. Y obviamente entra. Obviamente entra. Estamos hablando en el mundo real acá.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Okay. Y vos mirás y entra. ¿Entra?
Sí, entra.
No, vos tenés que decir no.
No entra.
¿Cómo va a decir que no entra si entra? Matemáticamente dice que entra.
Entra.
No entra.
Entra.
Sí, entra.
No entra, vos decís.
Bueno, no.
Ves que entra, pero decís que no entra. Y yo, no entra. Pero Miguel, matemática te dice que no entra. Que entra, no entra.
No funciona.
51%,
sí.
Se acabó.
51% lo que puedes decir es que...
Ah, no, se acabó. Ya entró, ahí... eso en el crypto chain, seguimos adelante.
No, eso no se puede
no
hacer.
No se puede hacer.
Porque no entra.
No sé, papá, ¿quién decide que entra o no entra?
La matemática, bro.
La matemática dijimos que entra.
Lo que vos podés hacer es, le podés decir, está bien, vos decís, mira, acá yo traje la ropa de casa. Y el otro puede decir, no, este trajo Arturito. No trajiste vos primero, él trajo primero. Y
no,
la misma pieza.
Y eso no forma parte de la base. ¿Sabes qué es lo que pasa? El tema es que cuando. Cuando te dice entra, hay una matemática que se aplica para demostrar que entra.
Claro.
¿Verdad?
Sí.
Ahora, él dice no entra. ¿Verdad? Ahora, la matemática tiene que ser exactamente la misma que la tuya para poder demostrar eso. ¿Y cómo hace él? Él saca una transacción y muestra otro número.
Correcto.
¿Ok? Ahí son bloques diferentes. Correcto. Entonces, ahí es donde entra el tema del 51%. Este no tiene que tener 51% de la red para que esta cadena pueda crecer. Es el único ataque que puede suceder.
No están entendiendo. Después de que nosotros mentimos, queda incorrecto porque la pieza no entraba.
No hay eso.
La pieza no entraba. En este bloque hay una corrección y se sigue. Y
no hay. El todo completo, el blockchain en sí, matemáticamente,
claro,
funciona perfecto.
Lo que sí puede pasar es que cambie y el algoritmo cambia, no la matemática del blockchain.
Que sucedió también ya.
Y se puede empezar a poner cosas que no cuadren dentro del blockchain.
¿Qué sucedió también?
No, bueno, dijiste lo mismo.
No.
No, pero tampoco puede suceder. Porque para que eso suceda, 51% de la red tenés que tener. Sí, porque si no, no entras en el blockchain.
Sí, yo lo que decía Mix antes de ponerse nervioso, cuando estaba hablando tranquilo todavía, el tema de del blockchain.
¿Tanto burro
de
sabor?
¡No entra!
¡No, no! Es, ¡vos te decís que no es carajo! ¡Bueno!
Espera. Antes de eso.
Lo que te digo es, el Bitcoin...
Te tiraba del 18 piso por ahí. Sí, es que le decía
lo mismo. El libro de Satoshi es muy fácil de leer. Fácil de leer.
El paper.
Sí. No, no sé si el paper... ¿Cómo se llama? Hay uno que se llama... De no sé qué puta.
Pero Satoshi no le dio su paper.
Paper no es Satoshi.
El paper es fácil de leer y ahí te entendé bien cómo es todo. Ahora, lo que yo le quería preguntar a Lucho es: viste que salió Bitcoin. Y Bitcoin, básicamente un programa en. No sé si está en C o en C++. ¿En qué está el Bitcoin, el programa?
En
C++. En C++, bueno.
Ahora.
Entonces, pero puede estar muy bien,
¿no? No, y eso, no, eso le iba a preguntar.
O sea, el original, el que se distribuye.
Eso es lo que le iba a preguntar a Lucho. Sí, hay otras implementaciones que no son la original, que respetan el protocolo y funcionan. Sí,
hay varias.
Y hay algunas que tienen optimizaciones sobre el original para tener ventajas. Si un minero usa tal implementación, tiene ventaja del
otro. No, eso no. O sea, ahí la cuestión lo que sucede es lo siguiente. Primero, el original, el código original de Satoshi ya fue cambiado completamente. Y ahí se metió todas las optimizaciones para el tema de cálculo de lo que sea, ¿verdad? Donde se plantea el protocolo así crudamente. Y probablemente muchas de las billeteras llevan código de ahí. Software libre.
Pero la billetera...
Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el tema de la cuestión? Es cuando yo hago hardware, donde pichicateo es en el hardware en sí, cómo yo hago el tema de del cálculo paralelo, por ejemplo. Eso es lo que se hacía en GPU, que no tiene ya nada que ver con Bitcoin. En GPU, cuando vos calculás el tema del hash, vos podés paralizar el tema de las matrices, ¿verdad? Y ahí un código es mejor que otro según cómo haces, ¿verdad? Y eso es lo que se pichicateaba.
Pero al nivel de optimización del programa ya no hace diferencia al nivel de hardware. No
hay exactamente. Ahora,
okay. O sea, ahora, hay diferencia, ahora, pero es...
Es mínima, no, okay. Claro, ya no tiene. ¿Y cuál es el tema? Que... De GPU pasó a SIC. ¿Eso qué significa? Que el circuito ya está optimizado.
Pero el ya, o sea, vamos a suponer que yo me compro una GPU de la gran puta, sí, Nvidia. Sí. No voy a poder competir.
No va a poder competir con la SIC.
No voy a poder.
Ni en pedo, olvídate. Porque el circuito del algoritmo.
Ya, pero la SIC tampoco me va a servir para hacer el LLM.
No, nada.
Solo para...
Solamente para hash.
El ASIC es un circuito...
¿Sabes
qué dice ASIC? Sí. O sea, ahí la cuestión... Y esa es la gran mentira de los mineros ahora en el parlamento. Todos dicen que vamos a hacer Bitcoin y inteligencia artificial. Y burla. Porque si tenés ASIC, no podés hacer inteligencia artificial. Si tenés GPU, sí. Pero GPU, muy pocos hacen.
O sea, GPU muy poco tienen para minar porque no ganan la carrera.
Claro, o sea, el GPU tienen para minar Ethereum, o sea, antes, ¿verdad? Ahora hay otras monedas que se minan con GPU. Pero solamente en ese caso tener para ahí. Y encima esas GPUs no son tan potentes como el H100, por ejemplo, el
H200. No, esto que dicen los mineros del parlamento es un disparate.
Un disparate.
Un disparate.
Vos sabés que me hacen acordar a ese meme, a esa caricatura de KYCD, no sé cuál es.
Sí.
Donde está un man y pone su computadora y pone una criptografía. Y viene el bandido y mira y dice, la imaginación del dueño de la computadora, del nerd dueño. ¡Oh no! Tiene un sistema de encriptación de 2048 bits. ¡Jamás lo lograremos! Esa es su imaginación. En la vida real, tomate ya en inglés y pegala hasta que te diga la contraseña, boludo. Así nomás es el tema de... Nadie va a tratar de ir por las reglas. Se van a ir a mentir. Y la matemática, cuando mentís, 2 más 2 no es 5.
No, ya sé, pero el algoritmo resuelve ese problema en forma distribuida.
Yo me comprometo a traerle para el próximo episodio para explicarte. Ahora no sé.
Yo creo que el Bitcoin no es rastreable. O sea que
no.
Un poco entendido.
Uno de mis amigos se va a ir a revisar esa parte para volver a discutir.
No dije que no es rastreable. No, no, no.
haya por mi boca cosa
que y finalmente el tema es que varios mineros hacen eso que decís, justamente para el bloque 240.000, cuando se tiene que calcular el bloque 240.000, que fue el último halving, o sea, cada 240.000 bloques que se hace el halving, y ahora se sabía cuál era, qué número, no me acuerdo cuál, y ya tiran a la red una transacción con 64 bitcoin o 62, no sé qué. Pero entonces, el que calculó el halving, el hash del halving de ese 240.000, del bloque número 240.000, ligó 64,5 BTC, que fue una cosa así. $2 millones así en un solo cálculo.
Ese famoso el meme de la persona que le roba el puesto.
No es para un minero, sino para un minero que controla un grupo, ¿de verdad?
Sí, así es. Sí,
no, eso es una organización, pero podría haber sido un minero solo.
Sí,
no. Pero yo creo que ya lo que minan solo ya no ganan.
¡Qué puta! Hay muchos los perros que están haciendo... solo mining, seguro.
No, pero solo el así.
Solo un solo directo sobre la red, porque boludo, o sea, gana un BTC, boludo, no calienta. Encima, no te hace con equipo grande, o sea, se hacen dos, tres equipos.
Gente que hace
no
con,
sé,
con
boludo, te digo, y ya hubo casos.
Serie,
ya hubo casos.
Pero además es medio randómico, según entendí.
Sí, es random.
Vos podrías tener y más suerte que ganarte el televisor con un celular.
Así mismo.
Pero es lo que te digo, si encontrás la pieza de rompecabezas que calza, ganaste.
Ganaste.
Y puedes calcular.
Si el 51 te dice.
Sí. Puedes agarrar y calcular con papel y lápiz.
Sí, vos agarraste y calculaste y sacaste una chotada del 55, el 51% dice que tu respuesta incorrecta es la correcta también,
¿no?
Sí,
no,
así es.
Sí, pero no voy a entrar.
No voy a pisar el palito.
No, sometele a la misma presión ahora, Pablo.
No, pero eso. Y una cuestión. Una cuestión que lo que dijiste hace rato, ¿verdad? Antes del halving había un terahash, o sea, tanto dólares por terahash, y después el halving se fue a la mierda. El tema del
explícame cómo, o sea, yo tenía la leve esperanza de que cuando se acabe la minería, por lo menos íbamos a tener hardware de la gran puta para hacer, no sé, ahí ni para eso no
va a nada, no va a servir,
o sea, la infraestructura carajo para prenderle fuego
y directamente, o sea, de para calefacción.
¿Por qué eso?
Y porque solamente hace hash 256, lo único que calcula en el contexto de Bitcoin.
Ah, no, sí, ok, sí, entiendo, sí. Ese hardware, pero la tecnología para poder lograr esa eficiencia se va a quedar. O sea, la disminución del...
Nada, un carajo, no hay nada de eso. Nada, nada, Mix.
Poner en hardware en vez de poner en software.
No,
ya sé, pero lo que te digo es... Para lograr más, tuviste que haber mejorado tu sistema de ventilación.
¡No!
Tu densidad de chips.
¡No! ¡No!
La duración.
Eso está en otra cosa. No. En ASIC no hay tanta.
No hay nada de esos, amigos.
¿En serio?
O sea, lo único que hay
en la circuitería. En cachaca.
Si vos tenés una circuitería determinada que es sumamente eficiente, para ya llegaste. O sea, y ahí no hay una cuestión de 4 nanómetros o lo que sea, porque se calienta. No va a lo irte a 4 nanómetros.
Y ese equipo de desecho tóxico, ¿eh?
Totalmente. No es para tirar, o sea, para, no sé, para muebles. Eso es lo que vamos a tener mucho dentro de poco.
Está bien.
Ni para muebles. ¿Quién
ve
quién mueble de silicio?
Sí, no sigo esperando los muebles y todavía no.
Bueno, salimos del episodio por la puerta grande.
¿Cuál es?
Y que nos vemos en el capítulo 171 el mes que viene.
Ah, y anticipa, vamos a presentar la arquitectura de la aplicación de Acapulco, que es una que es, les quiero comentar nomás sin dar más datos de esto, que vino el de uno de los que enseña sobre el Dart y la tecnología Android de Google, y vio, y su comentario fue: qué loco.
¿Por qué? ¿Qué loco?
¡Ah!
Bueno, nos vemos en el episodio siguiente. Chau.